Human Rights Watch insistieron en que la ONU y sus cerca de 2.000 representantes en Afganistán mantuvieran su presencia en el país para poder rendir cuentas de los abusos que se puedan perpetrar contra los derechos humanos en el país.
Asistencia técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios. Un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Bienvenidos a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana. Un programa donde hablamos de temas que importan a las féminas, a la familia cubana, a la población en general, porque la mujer es en muchas ocasiones pilar fundamental de las familias, y aquí estamos como cada semana llevándolas a ustedes todo el acontecer de Cuba y sobre todo relacionado con las mujeres. Hoy me acompaña una amiga, además es miembro de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión, también del Comité por la Integración Racial y además, por supuesto, del Consejo para la Transición Democrática. Marta Adela Tamayo, gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, muchas gracias por estar.
Marta, vamos a hablar de la situación de las mujeres cubanas. Ya pasan los días, tenemos todavía mujeres que están presas después de las protestas del 11 de julio, otras que están detenidas anterior. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Thais Mailén Franco, que incluso Estados Unidos, el Departamento de Estado, ha destacado su figura en su campaña Presos por Qué, y otras situaciones que día a día se van presentando, periodistas que están dentro de sus domicilios que prácticamente no pueden salir hace varios meses, incluso anteriores a las protestas, la situación y el acoso que están viviendo y la realidad además que enfrentan las mujeres cubanas en estos momentos de pandemia, de coronavirus, y en muchas ocasiones, y a ti te pasa porque tú eres madre también, la situación ahora con los niños en las casas, con las teleclases. Yo creo que tenemos muchísimos temas hoy que abordar, ¿verdad?
Sí. Sí, bueno, la situación que se está viviendo acá desde el 11, antes del 11 de julio, es una situación que es súper conocida para, bueno, todos los que saben de la realidad de la isla, pero desde el 11 de julio se ha venido incrementando, aumentando, con lo que es principalmente el tema de la represión hacia aquellas mujeres que salieron a protestar el propio día 11. Uh-huh. Según los reportes de Cubalé, ya hay ciento y tantas mujeres, 180 sí, casi mujeres que están presas aún, y unido a ella le van quedando las que antes del día 11 de julio salieron a la protesta, como las personas que protestaron el día 30, que eran los manifestantes de obispo, donde queda un Thais Mailén, y otra de las personas que no fue de obispo, pero que también está presa por desenmascarar a este periodista oficialista Humberto López, que es Jaily Torres, y que
además fue golpeada.
Que fue golpeada por él. Hay que seguir hablando y hay que seguir intercediendo también por mujeres y rostros como ellas que han quedado atrás del 11 de julio, pero no por no haber salido el 11 de julio, bueno, ya es que ya estaban presas antes uh-huh. del propio día 11.
Así es.
Y entonces, eso, ayer mismo en la tarde yo estaba trabajando con un grupo de compañeros y de 6 personas eran 5 hombres y era yo sola mujer, y uno de ellos decía, se preguntaba el por qué él veía que con las mujeres se ensañaban, y yo como que lo dejaba que ellos mismos llegaran al análisis, y luego hablaba y le hacía un resumen y le decían, eso mismo que estás diciendo tú es lo que hemos venido denunciando nosotras constantemente, y hace 2 años exactos que se viene denunciando que la violencia política hacia las mujeres uh-huh. en la isla es visible, es visible, y cómo es el ensañamiento de la propia seguridad del Estado hacia las mujeres, porque sobre nosotras pesa el ser mujer, el ser madre, el ser jefa de familia, el estar en una organización de sociedad civil y la seguridad del Estado como que piensa que una es más vulnerable antes de ello y comienza a ir tejiendo todo su entramado, ¿no?, en contra de una. Entonces la situación es realmente preocupante, es alarmante. Y estos encierros que hacen en las casas, este bloqueo, este impedimento de salir de los hogares, pues es también algo insólito, molesto, cansón y que te agobia. Sí. Llegan momentos que tú no sabes ni qué vas a hacer tampoco, porque todo se te va como que destruyendo, derrumbando y es muy fuerte. Y con el tema de la niñez en las casas, bueno, se supone, o han dicho que el día 8 de noviembre ya los que están en edad de secundaria básica deben de estar en las escuelas, y que finales de octubre los que ya están en el preuniversitario deben de estar, ¿cómo se llama?, en sus centros escolares, pero que en noviembre ya todos deban de estar desde secundaria pre y primaria, ya deban de estar localizados en sus escuelas. Vamos a ver qué sucede, porque hay una situación pandémica en la isla, la cual es imposible de ocultar, y el sábado exactamente, por ejemplo, los niños, como la edad de mi hijo, fue que le pusieron esos candidatos vacunales y no hay opción, es decir, no choice. Si lo vacunas, le pones eso o no se lo pones, ¿no?
Sí.
No hay otra opción. Es lo que hay, es lo que toca. Incluso para llevarlos a la escuela tienen que tener ese cartón vacunal, ese papel que le dan, si no tampoco le vas a hacer la matrícula, ¿no? Uh-huh. Aunque digan que no, eso. Aunque ellos digan que no, sabemos que dicen que no, pero cuando vas a la práctica no llevan lo que tienen.
Condiciona.
Es muy fuerte.
Uh-huh. Es una situación bastante complicada que lo que se está viviendo en la isla. Y tú estabas mencionando, y vuelvo al tema de las mujeres que están detenidas, que estaban detenidas mucho antes, que ya llevamos incluso tiempo diciéndoles, además el acoso, el hostigamiento que incluso llegan a sufrir a través de las redes sociales, ¿no? Miles de ejemplos tenemos, recientemente tenemos uno también, que podemos hablar de ellos si quieres, pero estaba pensando, Marta Adela, que no solo las mujeres que están presas, sino las esposas, las madres y las hijas de las personas que aún permanecen detenidos, y muchos se están quejando de que no tienen ni siquiera la posibilidad de hablar con su ser querido, que no sabe dónde están, que no saben en qué situación se encuentran, que tienen que recibir noticias a cuentagotas de terceros cuando pueden. Yo creo que son situaciones difíciles. Por ejemplo, hace unos días que yo estaba viendo el reclamo, ese SOS que estaba lanzando la hija de Félix Navarro, porque no saben qué está sucediendo. Ella reclama y dice: es que yo no sé qué está pasando con mi padre. No le deja ni siquiera ver a su padre, ni siquiera puede hablar con él hace muchísimo tiempo. Entonces el desespero y esa situación, ¿no?, que tiene que enfrentar la mujer a pesar de todo, y eso evidentemente es otra forma más de hostigamiento.
Sí, mira, te digo que ayer en el horario que teníamos de trabajo, esto también de Feli lo tocábamos, ¿no? Porque bueno, Feli es preso de los 75, además sí, es miembro también del consejo, y se hablaba de eso, y del SOS que sacaba la hija, y hacía ayer 24 días exactos que Feli entró en huelga de hambre. Uh-huh. Y entonces hablábamos de eso mismo, repito, de la situación. Feli es una persona que tiene 68 años de edad, ya estuvo preso en el 2003 con la Primavera Negra y vuelve ahora. El gobierno lo hace repetir en las prisiones a Feli otra vez. Y la familia exactamente está desesperada porque no saben la situación que está él. Todo queda ahí en un limbo total, que uno no tiene ni el derecho, ni el derecho a preguntarle a un instructor, a un policía, a nadie, porque nadie te da atención, y realmente es doloroso lo que está sucediendo con Feli, lo que la esposa de José Daniel constantemente también está denunciando con relación a José Daniel, tenerse de vida, saber de él.
Sí.
Hacen 63 días, 64 días ya del 11 de julio, y las personas están desesperadas. Nosotros, otro caso que estamos también, de los varios casos, pero hay un caso también que últimamente estamos muy muy siguiéndolo, y es el caso de Samuel Pupo Martínez, sí, que es el emprendedor, el cuentapropista de la ciudad de Matanzas, que es una de las personas, porque Félix, José Daniel, súper visibles, ¿no?
Claro.
Y pero tenemos también los otros extremos, que son los no visibles, y es también con los que el gobierno se ensaña en su maldad también, uh-huh, ¿no? Y es el caso de Samuel, reitero, Samuel es un cuentapropista que el día 11 de julio, como todo cubano y cubana, que ya dijo basta y salió, marchó, y él es una de las personas de esa foto popular famosa que ha corrido el mundo, que es una de las personas que sale parada encima del carro en la ciudad de Matanzas, que es el carro de la primera secretaria del partido y de la gobernadora o el gobernador de Matanzas. Es,
sí,
una de las personas que se encarama en el carro y pide libertad, levanta las manos y levanta banderas y grita, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces ese grito de clamor de libertad, pues le está costando a Samuel 18 años de cárcel. Entonces es algo insólito que ese derecho pacífico de la manifestación en Cuba en 62 años, bueno, pues sabemos que está cortado totalmente, y que un padre también de familia, porque ahorita hablábamos de las mujeres, pero bueno,
pero padre,
también
claro,
es padre de familia, es una persona, también las mujeres defendemos a los hombres, ¿por qué no? Y este señor le están pidiendo 18 años, tiene un hijo de 12 años de edad, y esa señora, esa mujer, volviendo al tema de las mujeres,
sí,
está sola.
Y la madre.
Uh-huh. La madre.
La madre, la esposa de Samuel, vamos.
Y la esposa de Samuel, ella está sola cuidando a su hijo, no tiene otra entrada económica, y son 18 años, que se dice el número se dice, pero realmente cuando sacas la cuenta contra la edad, dices, son 18 años.
Toda una vida.
Entonces, toda una vida, y él lleva todo este tiempo, y esa esposa tampoco ha visto a su marido, ella no sabe en qué circunstancia está él, solo sabe que desde la Bellotex en Matanzas, que era donde lo tenían hasta esta semana, lunes más o menos, ya Samuel lo pasaron a Huica, de máximo rigor en la provincia de Matanzas, ya, de máximo rigor, y todo esto ha sido de manera informal, que se ha enterado de ella porque el propio abogado solo le sabe decir, mira, a Samuel le van a pasar muchos años. Es decir, el abogado de la defensa, en vez de darle un ánimo, pues solo le dice, no tengo más respuesta para ti que muchos años, y entonces no hay ni derecho a la defensa. Y entonces es algo, y como el caso de Samuel, hay muchos más que son esos que no son conocidos y que también hay que darle, sabes, espacio, voz a las familias esas. Y esas familias están pasando todas también la situación de hostilidad, de la represión de la propia seguridad del Estado, porque cuando ya se enteran y ven que las familias están haciendo las propias denuncias en las redes sociales, que ha sido un mecanismo que los cubanos hemos encontrado para describir lo que sucede adentro de la isla, pues la propia seguridad les ha ido hacia arriba a las familias con el objetivo de que no denuncien. Uh-huh. Y los tienen también maniatados, ¿no?
Uh-huh. Por supuesto. Son situaciones reales que se están viviendo, son situaciones,
sí,
que tenemos que denunciar, que tenemos que contar desde el lugar que podamos, evidentemente, y en este caso desde este programa, porque son familias, efectivamente, quienes están viéndose afectadas por todo esto que está pasando. Marta Deli, desgraciadamente es algo que ha venido pasando durante mucho tiempo, nosotros lo hemos estado diciendo y seguiremos diciéndole y seguiremos dándole voz a esas personas, como bien dices, los no visibles,
uh-huh,
voz sobre todo para que el mundo conozca, ¿no?, la realidad que se vive en la isla. Marta Deli, otra de las cuestiones que casi siempre nosotros abordamos en este espacio es la situación de la mujer, la situación sobre todo de los feminicidios. El incremento de los casos de contagio de COVID-19 en la isla evidentemente está influyendo en las investigaciones que se puedan realizar con respecto a estas situaciones que suponemos y estamos casi seguras que sigan ocurriendo, pero bueno, por la situación que hay, y yo creo que también ante el temor de los decretos de publicar en la internet, tampoco podamos conocer tan rápido como lo estábamos haciendo meses anteriores los feminicidios que puedan estar ocurriendo. Pero preocupa muchísimo, yo me imagino, la preocupación que deben estar viviendo dentro de la isla en estos encierros, que ahora son mucho más que anteriormente, ¿no? Porque además la gente además se está muriendo literalmente en cualquier lugar, Marta Adela.
Sí, bueno, todo el conteo que llevábamos daba hasta número 27, sí. Es decir, hasta el mes de, estamos en septiembre, hasta el mes de finales de julio, agosto, daba hasta 27 feminicidios.
Hasta agosto,
ya,
sí.
Hasta agosto, que ya con 27, pues se hace ya lo que bien dijimos nosotros, el número 27 fue el año pasado, 2020, es decir, uh-huh, hasta el primer semestre ya teníamos 27, y habían llegado 27 feminicidios con ese, a los temas de la red femenina y a la alianza y tal.
Sí.
Y en la semana pasada se, bueno, se especulaba, decimos se especulaba por eso mismo, porque lo que bien estás explicando, no llegamos al final de la información, las observadoras, las mujeres que intentan buscar información, no llegaron hasta el final de dos nuevos feminicidios que estaban ahí,
claro,
anunciándose, ¿no? Creo que uno en Holguín y uno en La Habana, uh-huh, pero no se había llegado al final, es decir, no sabemos si la lista subió de 27 a 29 por eso mismo, porque no se encontró información, las personas que indagaban. Y puede ser producto a ello, hay un decreto, este decreto 35, que es súper largo además, y súper denso para leerlo, súper pesado, como todos esos decretos que sacan, que la gente ni remotamente se va a leer, es que ni una página, porque
no te lo puedes leer.
No, es que con la situación que hay en Cuba y tan convulso que está el día a día del qué comer, mira, tú no tienes ni deseo de leerte un decreto, y más sabiendo que es un decreto para tenerte como con la espada de Damocles en la cabeza,
sí,
¿no?
Señor.
Que no te puedes leer. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ante eso? Eso está diseñado para eso. Lo que sucede ante eso es eso, que la gente no habla, que la gente entonces no quiere denunciar, que la gente, porque la gente solo escucha. Hay un decreto que dice que no puedes hablar. ¿Y dónde está el decreto? Envíamelo. Cuando se lo envías, se lo pasas. Es tan denso, es tan largo, es tan molesto, que las personas dicen, bueno, ya, te aferras a lo que dice el otro, que no puedes hablar, que a la otra persona la multaron, que el otro postea en las redes que le pusieron 2,000 pesos de multa, que le pusieron 3,000, y entonces dice, bueno, mira, ese cubano de a pie que ni siquiera está en la política y tal, dice, mira, yo ni me leo eso, mejor no escribo nada, no digas nada.
Y no me busco problema.
No me busco problema, es eso. Y ese decreto sale después del día 11 de julio. Es todo, es una maquinaria bien pensada, una maquinaria del mal, una uh-huh, maquinaria del mal, no cabe dudas de eso, pero es una maquinaria maléfica bien pensada para incluso los que estamos en la política, tú te agobias también, ¿no?
Claro.
Y es lo que sucede. Y con el tema de los feminicidios, sí estamos convencidas de que van en aumento y de que hay... Y de cuando como uno dice en buen cubano, cuando el río suena es porque agua trae.
Sí.
Esos dos feminicidios que se anunciaban, que no se pudo encontrar el fin, no sabemos si en algún momento, como otras veces pasó, al mes o a los 10 días o a los 15 días digan, no, se comprobó la veracidad del hecho, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, por eso es que están ahí todavía en alarma. Uh-huh. Pero son 27 casos y el gobierno sigue ciego ante esto, sigue mudo, no nos da respuesta. Ahora lo que más en avance está es lo del Código de las Familias, el anteproyecto este que ha salido el día 15 de septiembre, y no hay ley de género, con el tema de las protestas y de las marchas, más bien el gobierno ha querido invisibilizar las cosas que uno venía y venimos denunciando en el
sí,
tema de género, raza, comunidad LGBTI, y más bien lo que está dando es un poco de máscara y de barniz político con la visita de Miguel Díaz-Canel a barrios en condiciones de vulnerabilidad y de pobreza extrema, donde también viven mujeres afrodescendientes y población LGBTI, que son las que viven en minoría, que son las que nosotros hemos estado denunciando.
Durante
Entonces,
mucho tiempo.
Es un entramado del mal, ¿no? Uh-huh.
Durante mucho tiempo lo hemos estado denunciando y además hemos dado a conocer casos reales de lo que estaban viviendo esas mujeres allí en esos barrios.
Cambiar todo para no cambiar nada.
Desgraciadamente.
Es la máxima.
Desgraciadamente. Y lo que llama la atención, además, y tú lo mencionaste, que es este anteproyecto del Código de la Familia que salió esta semana. Esta es la versión número 22 y me llama la atención, pues en plena pandemia, tú decías, cuando son cosas tan largas, la gente no los lee porque no pueden, porque tienen que pensar en otras cosas, tienen que pensar en el día a día. Tú en Cuba te levantas por la mañana y tienes que pensar que tú que eres madre, lo primero que tú haces es pensar, dices, ¿qué le voy a poner de almuerzo a mi hijo? Y después que el niño logra almorzar, tú dices, bueno, ¿y ahora qué le pongo de comida? No, son lo básico, ¿no? La comida del día. ¿Tú te imaginas que salga ahora discusión por parte de la población 483 artículos de este
Código
de Familia? ¿Y cuántas cosas quedan allí, no? Es como que, bueno, voy a sacar esto para tapar todo lo que tengo, pero lo importante no está.
Es un entramado, por eso te digo que es una maquinaria de un entramado del mal. Eso está diseñado para ellos porque es que ellos sí tienen alimentos, ellos sí tienen aseo personal, ellos un equipo de la cúpula, porque no son todos los ellos tampoco, ¿no? Hay muchos de ellos que todos son miserables, pero hay muchos de ellos que son más miserables porque los defienden y no tienen nada tampoco. Pero en el caso es que ese Código de las Familias debía de salir en el mes de julio, el anteproyecto presentarse a la Asamblea desde el 21 de marzo, que se dijo. Entonces, después del 21 de julio, pues ellos estaban involucrados en las marchas del 11 de julio que ocurrieron, que las cogió sorpresivamente, y estaban involucrados en esto, en este plan imagen, en este plan máscara política de Miguel Díaz-Canel por todos los barrios. Entonces dejaron el Código de las Familias atrás. Bueno, mira, que sacaron el decreto 35, lo que nadie se esperaba. Cuando la gente venía siguiendo de una manera organizada el Código de las Familias para al menos dentro de la crisis económica, política y social que hay en la isla, pero al menos leerlo, porque ya venías haciendo tu seguimiento.
Claro.
De pronto, el día 15 de septiembre, un boomerang sacan el Código de la Familia, pero 2-3 días antes sacan que la currícula de educación pues se pospone lo que es la parte esta de la explicación del derecho a las minorías y tal, que también se pide, que en los currículos, en las asignaturas se le explique a los niños esto.
Claro.
¿Sabes? Entonces, hoy sacas una cosa, mañana sacas la otra, de pronto la vas a sacar y de pronto la quitan. Y con el Código de las Familias, siempre le hemos dicho, son cortinas de humo, cortinas de escape, están ahí tapándose con lo que es el tema del matrimonio igualitario, si le dan derecho a la población LGBTI a que pueda contraer matrimonio. Ahora dice que ya el matrimonio no es la unión entre un hombre y una mujer, sino la unión estable entre dos personas. Y un poco como que la comunidad LGBTI ve una esperanza, pero ellos mismos aún lo declaran, que de ver una esperanza a que ese sueño de mucho tiempo se haga una realidad, desde el 1975, que es el código que tenemos actual, que se haga realidad, pues mira, todavía no hay nada. Pero incluso dentro de la propia población LGBTI, los transgéneros, los no binarios reclaman y dicen, a nosotros no nos mencionan en ese artículo tampoco.
Claro.
Y el Código de las Familias solamente no es el tema de la población LGBTI, que lo tienen como una cortina, el tema de la propia violencia, de la violencia de género, y lo han colocado dentro del Código de la Familia, que ya en este espacio lo habíamos hablado, y solamente tocan el código de la el tema de la violencia intrafamiliar y la violencia política, la violencia institucional.
Absolutamente.
La violencia, ¿dónde está esa violencia? ¿Quién habla de ello?
Nadie habla de ello, no se menciona, y desgraciadamente es algo que afecta absolutamente a toda la población, ni siquiera ustedes las mujeres defensoras de los derechos humanos, o sea, absolutamente todo el mundo en este momento está haciendo y está sufriendo ese tipo de violencia política, este tipo de violencia institucional. Son temas, a veces son temas escabrosos, pero tenemos que decirlo y hay que decir las cosas como son, Marta Dele, por eso es la razón de este espacio. Como siempre, yo te quiero agradecer estos minutos que nos has dedicado. Yo sé que estás súper cargada de trabajo en estos días, a pesar de todo, pero bueno, hoy hemos tenido suerte y no te han desconectado la línea de teléfono.
Esa es la otra, que la semana, hace dos semanas que hemos estado, el jueves de la semana pasada, desde las 6 de la tarde...